Buena tarde, ¿cómo estamos?
Run Room es el nombre de vuestra empresa, ¿o cómo se podría llamar?
Eso es, Run Room. Sí, sí, de hecho, al principio todo el mundo decía Run Room, Run Room, está bien.
Sí,
sí, nosotros
o
decimos
si ya
Run
nos,
Room.
Nos metemos en Red Room, ya entramos en
sí,
otra historia, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, ¿y qué es esta empresa? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué es lo que hacéis?
Pues mira, esta empresa nace como un plan de vida hace 16 años, en 2003. Cuatro amigos que nos conocimos de la universidad, pues nos juntamos y decidimos montar eso, un plan de vida, un negocio, yo diría, alrededor de un plan de vida, ¿no? Nosotros queríamos vivir y trabajar de una determinada manera, con una forma de tratar a las personas con las que colaborásemos de una determinada manera. Y eso, pues, se ha mantenido hasta hoy. Yo creo que eso ha estado en nuestro ADN. Hoy estos cuatro amigos, que seguimos siendo los mismos, ¿no?
Bueno, os mantenéis, por lo menos el grupo fuerte se mantiene.
A pesar de que todo el mundo nos decía que era muy mala práctica ser cuatro socios, yo creo que hemos roto todos los estereotipos de
emprendedor. Sí, de verdad, 13 años de relación
sí,
profesional.
Desde luego, sí, sí. Yo creo que esto se ha mantenido hasta hoy. Lo que pasa es que hoy sí que somos un grupo un poquito más grande. Hoy somos 60 personas. Estamos en Barcelona y tenemos aquí una pequeña oficina en Bilbao. Y nos dedicamos a hacer consultoría de negocio digital. Decimos consultoría creativa y tecnológica. Y muy enfocados en mejorar, transformar la experiencia de cliente. De las compañías con las que trabajamos.
¿Suele ser un poco a demanda o vosotros ofertáis las herramientas que pensáis que pueden estar adecuadas a unas empresas según sus características?
Nosotros somos una compañía de servicios. Nosotros ayudamos a nuestros clientes a transformarse, a digitalizarse y dentro de su propia transformación digital. Es cierto que, bueno, muchas veces nos vienen con un briefing ya dado, con un proyecto ya dado, pero siempre lo ponemos en duda, nos gusta ponerlo en duda todo, ¿no? Y de alguna manera nosotros ayudamos a establecer esa estrategia y ayudar a nuestros clientes a entender, siendo ellos expertos en sus mercados y en su forma de vender, en saber por qué les compran y en su propio negocio, cómo es la mejor manera de llevar eso al mundo digital.
Ya. Habéis trabajado, supongo que con empresas de perfiles muy diferentes.
Sí, 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 muchísimos sectores.
No sé si se puede decir eso, secreto profesional.
No, yo creo que no. De hecho, hoy te comentaba ahora fuera de micrófono, ¿no? Que estoy muy, muy contento y muy emocionado de volver aquí, porque también hemos trabajado con Euskal Televista. Hemos trabajado en muchos sectores muy distintos, desde el B2B más industrial al gran consumo, ¿no? Tenemos, no sé si puedo decir marcas.
Venga, dale.
¿Sí? Bueno, tenemos clientes como desde Nespresso más B2B o Puig con todas sus marcas de perfumería hasta clientes pues eso mucho más B2B como Colonial, ¿no? Real Estate, media, educación, salud, todos los sectores.
Ya. Para ello supongo que claro, tenéis que hacer por cada uno de los proyectos un estudio muy muy profundo, ya no solo por la parte de la tecnología que podáis ofertar, sino también después para que el cliente o los clientes de ese cliente que se queden totalmente satisfechos.
Sí, totalmente. Además, yo creo que has dicho tres veces la palabra cliente
sí.
y me ha gustado mucho porque para nosotros ese es el foco de todo, entender el cliente de nuestro cliente y ayudarle a entender hoy el cliente de nuestro cliente. Nosotros
claro.
Nos gusta trabajar con arquetipos de cliente, no tanto con segmentos de mercado, ¿no? Pero en cuanto a ese estudio inicial que tenemos que hacer, sí, totalmente. Siempre hacemos una investigación al inicio, cualitativa y cuantitativa, etcétera, etcétera. Pero no somos muy amigos de hacer, como te diría, grandes estrategias a 5 años. Nosotros entendemos que el contexto actual, el contexto de disrupción tecnológica constante, pide tener una visión clara de hacia dónde se va a transformar la compañía y hacia dónde caminamos, pero tener mucha cintura y mucha adaptabilidad,
claro,
mucha flexibilidad para poder aprovechar las oportunidades que van apareciendo.
Sí, porque todo cambia muy rápido. Vosotros, además, también podéis llegar a ser un motor de cambio, seguramente, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, ese es nuestro motu. Nosotros queremos ser ese motor de cambio también a nuestros clientes y nosotros también cambiamos constantemente. Desde luego, no tenemos nada que ver hoy con lo que éramos hace 16 años, pero te diría, tenemos mucho que ver con lo que éramos hace 2, pero hemos cambiado un montón también.
¿Y no os da como vértigo?
Bueno, es...
Es que a nosotros nos pasa, ¿no? Si tenemos un teléfono, un smartphone total, o me da igual, un iPhone, y de repente decimos, pero es que ya se me ha quedado viejo. A nada, a nada. Antes pensábamos, decíamos, no, cuando sacas el coche del concesionario ya se te ha quedado viejo. Pero el teléfono, o una tablet y un ordenador, ya ni te cuento.
Supongo que es como vivir en un rascacielos, ¿no? Que al final miras por la ventana y al principio, las primeras veces, te da cierto vértigo y luego ya te acostumbras a las alturas, digamos. Ya. Nosotros no... Es verdad que requiere... Es muy exigente en cuanto a tenemos que estar constantemente aprendiendo y constantemente invirtiendo en nuestro propio aprendizaje y en nuestro propio desarrollo para poder estar a la altura, porque si no, estás fuera del mercado literalmente en 2 años.
Está claro, total. Está claro. Pero, vosotros mantenéis el ritmo. Por lo menos vais ahí con el run, por lo menos del nombre.
Ahí vamos, corriendo.
Pero esto. Habéis hecho, distintos negocios, ya nos decías. Uh-huh. Y uno, que es el que, porque te hemos llamado, es un skill. Primero, a ver, ¿todo tiene que ser en inglés?
Ah. Esta es una muy buena pregunta y además yo siempre arranco disculpándome, ¿no? Porque utilizo un montón de palabras en inglés, pero es que se llaman skills.
¿No?
O sea, en Amazon los han bautizado como skills. Lo podríamos traducir como habilidades, pero a veces yo siempre digo, ¿no? Además en clase también suelo decir, disculpadme, pero es que la energía de estar traduciendo todos estos conceptos constantemente al español... Ya. Es que no me sale a cuenta, ¿no? Entonces, sí,
bueno, entonces,
es cierto.
¿Skill qué es? ¿Qué significa?
Bueno, un skill... Vendría a ser como una app de un móvil, una app, ¿no?
Sí, sí.
Una app de móvil, pues llevado a un altavoz inteligente, como puede ser Alexa en este caso, ¿no? En Google no se llaman skills, se llaman actions, se llaman acciones, pero viene a ser lo mismo, ¿no? Son aplicaciones que instalamos en nuestro asistente para enriquecer su inteligencia, digamos, su servicio. Ya.
El altavoz Alexa, yo creo que más o menos empieza a ser algo que reconocemos, aunque igual no lo tengamos en casa, ¿no? Uh-huh. Ha venido para quedarse, entiendo, ¿no?
Bueno,
lo he llamado altavoz,
que...
Disculpa.
Sí, sí, sí. Se llaman así. O sea, es lo que es, ¿no? Se llaman altavoces inteligentes. También tiene micrófono y realmente está conectado a una inteligencia artificial que es lo que hace posible que ella que entienda. Hablo de ella porque se llama Alexa, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hay muchos asistentes inteligentes, ¿no? Microsoft tiene el suyo, que es Cortana. Samsung tiene el suyo. Google tiene el suyo. Cada uno. Hay varias compañías muy grandes que cada uno tiene su asistente de voz. ¿Ha venido para quedarse? Yo pienso que sí, y la razón es que, es una nueva forma de interactuar con la tecnología, realmente. Yeah. Y ofrece algunas ventajas que la tecnología más táctil, más digital, más de pantalla, pues no tiene. Por ejemplo, yo creo que es una tecnología muy útil cuando una interfaz de voz es útil, cuando puedes interactuar con él en conversaciones muy intuitivas, muy, muy sencillas, muy de palabras, pero a la vez yo puedo estar haciendo algo, puedo tener las manos ocupadas, puedo estar cocinando, puedo estar corriendo, puedo estar conduciendo, por ejemplo, que esto es uno de los sectores donde se prevé un crecimiento más bestia, ¿no? El sector de la automoción. Y es cierto que actualmente predisponemos a estos altavoces inteligentes en el ámbito privado, digamos, ¿no? En el ámbito familiar, en el ámbito privado. Y actualmente también es verdad que pasa un poco como pasaba con los primeros móviles, ¿no? Que los usábamos y las primeras apps que habían eran la app de pedos, no sé si te acuerdas, la app de pedos o juegos. Y luego es verdad que sí, van apareciendo pues eso, apps de noticias.
Ya.
Pero es cierto que todavía no falta un poquito de mercado en cuanto a cómo enriquecemos a estos asistentes, ¿no? Actualmente estamos delimitando su uso al ámbito lúdico o al ámbito de ocio, de descanso en casa, ¿no?
Ya. Yo me acuerdo que sí que ahora seguimos haciendo memoria, cuando los teléfonos móviles podrías llamar por teléfono, poniendo por cada contacto en audio su nombre, ¿no?
Eso
pues llámale a Juanito, y te llamaba, ¿no? Eso también te lo hace Alexa, ¿no?
Claro, sí. Esto es lo que pasa.
Eso
que
será de lo más fácil que hace Alexa.
Bueno,
pobre.
Alexa, Alexa tiene muchísimas capacidades, pero esas capacidades dependen mucho de esas skills que tú le puedas instalar,
¿no? Claro.
Alexa te puede decir el tiempo, te puede decir las noticias del día, te puede traducir una palabra al inglés, te puede decir cómo está operando el mercado bursátil en este momento, o te puede dar pues información del tráfico.
El tiempo.
Exacto, ¿no? Pero a partir de ahí, pues sí que es cierto que donde se prevé que va a haber mayor impacto, y yo diría más impacto en la transformación social que va a traer esta tecnología, pues es, como te decía, en el sector automoción, en el sector salud, en el sector del e-commerce, en el sector de la compra, ¿no? Yeah. Algunos sectores donde realmente se percibe la oportunidad de una forma mucho más fehaciente, ¿no?
Y empresarialmente es difícil hacer un skill para Amazon, o sea, vosotros lo habéis conseguido,
sí,
¿no?
Es sorprendentemente sencillo. ¿Ah, es sí? Decir, sí, no es tanto la dificultad, te diría, dificultad técnica. Otra cosa es que la interacción sea agradable con el usuario, ¿no? Porque el reto aquí está en que no son pantallas, no son clics, sino que es una interfaz de voz. Por lo tanto, no hay interfaz, ¿no? Y eso es lo gracioso, ¿no? Tenemos que... a mí me gusta mucho mi profesión y yo suelo decir que nosotros no sabemos cómo hay que hacer las cosas. Las descubrimos...
Pero las vais haciendo.
Pero las descubrimos interactuando con el usuario, haciendo mucho test de usuario, mucho en laboratorio, mucho viendo cómo interacciona el usuario con eso que tú estás diseñando y estás creando, ¿no? Eso es lo bonito realmente. No es tan difícil tecnológicamente hablando. Hombre, luego depende de qué tenga que hacer el skill o la action o lo que sea que estés desarrollando, ¿no? Si por debajo lleva una inteligencia artificial compleja, pues eso es lo difícil.
Claro.
Pero la interacción con el altavoz inteligente en sí mismo no es complejo.
Y en cuanto a permisos con Amazon o con empresas que ya, pues todas las que has mencionado,
sí.
Ellos lo permiten,
sí,
son,
sí, sí. Sí,
son
sí,
amables.
Sí, de hecho, Amazon provee un stack tecnológico para que los desarrolladores puedan desarrollar de forma abierta.
Bueno, así se aseguran también más ventas.
Claro,
de Alexa,
claro, sí.
¿No?
Ellos han entendido, pues por lo que ha pasado con la tecnología de los smartphones, precisamente, ¿no? Ellos han entendido que la clave está en tener muchas skills muy útiles.
Ya.
Lo que nos ha transformado a nosotros, yo diría que no ha sido tanto el smartphone como las aplicaciones del smartphone, ¿no? Cuando nació el smartphone no existía WhatsApp. WhatsApp ha transformado el sector telecomunicaciones, me atrevería a decir,
sí,
¿no?
Sí.
Y aquí no tenemos WeChat como tienen en China. En China pagan con WeChat, o sea, WeChat es como su WhatsApp, pero lo hacen todo con WeChat, pero absolutamente todo, ¿no?
Todavía estamos un poco reacios, eso de pagar con el móvil nos cuesta
sí,
un poco.
Fíjate que hoy leía un tuit que decía que dentro de los sistemas de pagos, de las apps de pago, la que primero está por delante de Apple Apps, por delante de Apple Payments y Google Payments, ¿sabes cuál es?
A ver.
Starbucks. La primera aplicación de pagos, o sea, la aplicación que más pagos está haciendo a través de...
Eso quiere decir que se consume un montón. O sea,
eso quiere decir que se
venden...
consume un montón. Yo ya diría, entonces ya, ¿podemos decir ya que Starbucks es un medio de pagos que vende café?
Casi, prácticamente.
Esa es la transformación digital.
Bueno, vosotros lo que habéis hecho, el skill, para leer, es un asistente de voz para leer el diario.es,
sí,
¿no? Vamos
sí,
a
sí.
llegar hasta ahí. ¿Cómo se os ocurre?
Pues mira, hemos hecho más cosas en cuanto a interfaces de voz y tal, pero es verdad que queríamos lanzar un skill. Y nosotros hacemos mucho esto, como te decía, ¿no? No podemos pararnos, tenemos que estar constantemente en el territorio de la innovación, de la formación y estar en la punta de lanza de la tecnología, si no nos queremos quedar atrás en un año, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos fue decir, bueno, nos interesan distintos campos, el de la inteligencia artificial, el data science, el de la realidad virtual, realidad aumentada, también el de las interfaces de voz. Nos juntamos con parte del equipo, gente de voluntarios, y decidimos que queríamos hacer un skill. Montamos un lab interno nuestro y decidimos, entonces miramos un poco, compramos varios Alexas, estuvimos cacharreando un poco y vimos que dentro de las noticias, nosotros varios miembros de Runroom, varios colaboradores, somos socios de eldiario.es y no estaba ese skill.
Yeah.
Y lo que sucedió fue que decidimos hacerlo y regalárselo al diario.es. O sea, hicimos una llamada telefónica a la responsable de marketing del diario, que yo la conocí a través de Twitter, Esther, Y todavía recordamos esa llamada con mucha risa, ¿no? Porque ya me dije, Esther, acabamos de hacer la skill del diario.es, os la queremos regalar, ¿no?
Ya. Yeah.
Y fue un poco así, pero y bueno, y hoy es una de las mejor valoradas, también lo decir. Es una skill muy sencilla, ¿eh? O sea,
sencilla, pero tiene que ser difícil. Bueno, en general, hacer una skill con Alexa también, porque no todos hablamos lo mismo, ni utilizamos el mismo vocabulario, ni tenemos la misma forma de pronunciar, y lo entiende.
Sí, sí. Es verdad que en ese sentido, la lengua en inglés está mucho más avanzado, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural, que se llama el PNL, está mucho más avanzado. Y esa es la razón, una de las razones, yo creo, por las cuales todavía en español tenemos la sensación de que no nos acaba de entender todavía, ¿no? A veces es un poco frustrante la interacción con estos dispositivos, ¿no?
Bueno, y todo luego la colección de sinónimos que se puedan utilizar para preguntar lo mismo, la cantidad de preguntas que podemos hacer diferentes, tú, yo y el de al lado, ¿no?
Claro. La ciencia de esto se basa, por una parte, en que el propio dispositivo hace la traducción de la voz al texto, y ahí no hay mucha inteligencia, eso es simplemente transformación de la señal, ¿no? De voz a texto. La magia de todo esto está en precisamente ese procesamiento del lenguaje natural, donde a través de inteligencia artificial, de modelos predictivos, de deep learning, machine learning, etcétera, que son palabras de nuevo, palabras en inglés que al final no dejan de ser modelos matemáticos de predicción, se analiza ese texto y se sacan de ahí intenciones de usuario, ¿no? Intenciones de el usuario quiere saber esto. Entonces aquí la clave está en cómo entrenas al sistema, porque estos sistemas de aprendizaje automático
van aprendiendo,
aprenden,
¿no? Pues como el predictivo del móvil, ¿no?
Exactamente. Entonces, cuanto mayor sea los datos de entrada al sistema de entrenamiento, pues más eficientes van a ser y más efectivos a la hora de dar una salida correcta.
Yo me acuerdo de los primeros que te hablaban así.
Sí.
Porque, claro, iban leyendo, ¿no? Palabra casi sinónimo.
Sí, sí, sí.
Claro, es que yo creo que era una locura, ¿no?
Sí.
Ahora ya no. Ahora ya parece que hasta tiene conversación, vida propia.
Y aquí yo reconocería el mérito de Google en este sentido. Google ha hecho mucho por esto, ¿no? Uh-huh. Google, especialmente yo diría que en los últimos 2-3 años el nivel de acierto de Google supera el 95%, ¿no? En cuanto a entender qué está buscando el usuario, qué es eso que quiere el usuario, cuál es ese intent, cuál es esa intención del usuario. Ahí Google tiene mucho mérito y ha hecho mucho por la comunidad tecnológica.
Ya. Bueno, no vamos a fijarnos solamente en las personas que podamos ser más o menos vagas y queremos que nos lean las noticias o que nos las digan, que para eso también está la radio, por cierto, sino también para muchas personas que tienen una discapacidad, o sea, personas ciegas o personas que no puedan acceder a un ordenador y que, bueno, pues les puede hacer un poquito más agradable la vida, ¿no?
Sí, totalmente. Y así es, y están apareciendo muchas apps que tienen que ver con esto, ¿no? Con distintas limitaciones o dificultades de interacción con pantallas, etcétera. Yo te diría que es que ya no solo en esto, ¿no? En el sector salud va a haber una revolución, de verdad, ¿no? Yo no me quiero poner muy gurú porque la verdad no me gusta nada ese papel. Pero es cierto, yo sí me imagino que en pocos años vamos a estar viendo asistentes, ¿no? Un altavoz inteligente en la consulta de tu doctor de cabecera, y tú vas a entrar ahí y eso le va a servir al doctor para tener un asistente que le va a ayudar a afinar el diagnóstico de lo que te pasa.
O incluso desde casa.
Sí,
si estuvieras ingresado.
Sí, porque no, asistentes que sean capaces de escuchar una tos y por esa tos lanzar un diagnóstico, ¿no? O por qué no, un fonendo conectado por Bluetooth. Le ayuda al doctor.
En ciertos pueblos pequeños sí que no llega un doctor hasta allí, no hay una consulta, sí que se hacen consultas desde
telemáticas, etcétera,
¿no? Incluso ponerte tú con respira y el otro escucha.
Eso,
¿no?
Es, sí. Y bueno, y están apareciendo un montón de apps ya también móvil, ¿no? Que puedes hacer videoconferencia con el doctor sin necesidad de desplazarte o de ocupar las urgencias médicas también.
Da un poco de denterilla, ¿eh?
Sí, es normal. Sí, da un
poco
de
toda esa información se queda en algún
efectivamente.
Sitio,
yo
¿no?
creo que has puesto el dedo en la llaga, porque ahí lo peligroso es qué pasa con esa información,
claro.
¿No? De quién es el propietario de esa información. Pero esto ya no estamos hablando de asistentes de voz o de inteligencia artificial, ya estamos hablando de quién es el propietario de un bypass en el corazón, ¿no? Esa maquinita que alguien lleva en el corazón lleva un software y está recopilando datos.
Ya.
¿Quién es el propietario de esa información? Desde luego no es la persona que lleva ese bypass en el corazón.
Ay.
Sí, es un poco, es sí, algo que desde luego debemos hablar mucho, sí, largo y tendido acerca
de
este tema.
Y somos un poco inconscientes también, ¿no?
Sí.
Porque ya simplemente por el hecho de llevar un teléfono encima, todos tus contactos, alguien los tiene, las fotos que sacas, dónde estás, qué has comido, qué has comprado, qué has preguntado, qué curiosidades tienes en un momento dado, porque claro, luego te viene toda la publicidad de eso. Busca un botijo, luego te vendrán todos los anuncios de botijo, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Es eso, ¿eh? Y es más, te diría, yo también hay mucha reticencia a la hora de instalar un altavoz inteligente en casa, ¿no?
Uh-huh.
Mucha gente, o alumnos me dicen a veces, ¿no? Ey, esto no te da cosa que te escuchen
ya
en tu casa. A lo cual suelo responder siempre lo mismo. Llevas 10 años con un micrófono a 40 centímetros.
Ya.
No te separas de un micrófono que te está escuchando actualmente. Y no voy a decir la señal que va a entender mi dispositivo en este momento, pero tú sabes que te está escuchando todo el rato y tú puedes activar al asistente, a Siri, le puedes llamar en este momento y él me va a atender de
claro,
forma inmediata. Esto lo que significa es que hay un micrófono escuchando constantemente todo lo que decimos.
También se decía de Amazon, ¿no? Que
sí,
aunque
sí,
no lo tuvieras activo, si tú estabas hablando, pues tendremos que comprar un estropajo, pues toma, que te voy a ofrecer el estropajo, ¿no?
Bueno, esto no se ha demostrado. Hay mucha conjetura.
Sí.
Lo que está clarísimo, y esto es imposible que sea de otra forma, es que está constantemente escuchando y esperando la orden de activación, ¿no?
Claro.
Que le puedas decir, Alexa, lo que sea, ¿no?
Quiero un estropajo.
Orden. Claro, para poder activarse necesita estar escuchándote constantemente, ¿no?
No sé. Yo, ¿eh?
Y en ese sentido, pues sí, es verdad, han aparecido, tampoco lo sigo demasiado, ¿eh? No soy muy, muy, muy agorero en este sentido, no le doy mucha bola a estas noticias que generan tanto revuelo, aunque hay que estar pendiente, pero sí que es verdad que han aparecido algún escándalo relacionado con que en Apple a algún trabajador de Apple estaba escuchando, haciendo escuchas a través del sistema, o en Amazon también. Bueno, yo creo que siempre van a haber este tipo de esquinas puntiagudas, ¿no?
Vamos a dejarlo así porque además es que se nos escapa. A mí también te crea cierta angustia porque no lo puedes controlar.
Sí, es cierto.
¿Qué haces? Tiras el iPhone, pero es que todo, o sea, da lo mismo. Y cierras la televisión y olvídate de los cajeros automáticos, tendríamos que volver muchos años atrás.
Absolutamente, pero esto también pasaba con los smartphones. Yo recuerdo que yo era un... Yo no quiero móvil, pero es que además me acuerdo perfectamente, porque sabía que a la que tuviese el móvil no me lo iba
a quitar
de encima nunca más.
¿Se te ha olvidado
más
alguna vez en casa?
Sí, he vuelto.
¿Has vuelto?
Sí, he vuelto. Sí,
esa es la gran prueba, ¿no?
Lo reconozco, sí. Y bueno, no voy a confesar cuántas horas paso al día con el móvil.
También
pero
nos cuenta
lo
eso.
Sé, también nos
también
lo
dice. Nos lo cuenta,
también
sí,
nos lo cuenta. Sí. Sí.
O con qué aplicación, cuánto tiempo estás.
Exactamente.
También
sí,
se
sí,
puede hacer.
Sí, sí.
Bueno, por el momento, con el diario.es, supongo que vosotros, efectivamente, como decías antes, no paráis. No sé en qué estáis así ahora, pues ya sé que no se pueden decir esto, hay mucho espionaje industrial, ¿no? Pero ¿en qué otros aspectos estáis trabajando?
Pues mira, relacionados con la experiencia del cliente, nosotros nos apasionan los proyectos de este tipo o proyectos, por ejemplo, con CaixaBank estamos trabajando en ayudar a los chatbots y agentes conversacionales en general, entre ellos Alexa y tal, a operar como ahora estás operando a través de internet, de la pantalla, ¿no? Pues uh-huh, quiero consultar mi saldo, quiero ver, consultar qué recibos tengo, qué
sí,
notificaciones me han llegado, hacer una transacción. Estamos ayudando a CaixaBank en esto, ¿no? Por ejemplo, y esto es un reto en el sentido de que, de nuevo, no sabemos hacer lo que tenemos que hacer, porque nunca se ha hecho, ¿no?
Yeah.
Y eso es lo bonito. Por ejemplo, para Puig, ahí tenemos un proyecto que es maravilloso, que te quiero contar, que es una máquina donde un geniecillo, un sevillano, ha inventado la forma de aislar la molécula de alcohol del perfume. Entonces, en una misma máquina tenemos cientos de perfumes donde tú puedes oler. Tú puedes oler, acercarte a la máquina y olfatear cada uno de los perfumes sin que se te sature la nariz.
Ah,
claro, porque
bueno,
tú vas a comprar un perfume,
y al tercero
hueles
ya,
tres y al tercero ya, no, ya se te ha saturado el olfato, ¿no? Bueno, pues eso es culpa del alcohol. Esta máquina lo que hace ha sido aislar la molécula. Entonces, claro, para nosotros el reto es, ¿cómo le explicamos a la gente sin ir allí y explicarle que esa máquina sirve para oler? Porque no existen máquinas que sirvan para oler hasta ahora, ¿no? Entonces, esa es la gracia del tema, ¿no? ¿Cómo puedes interactuar con una interfaz para oler.
Yo creía que ya al final te iba a dar el perfume y según el estado de humor que tengas cada día te hacía el perfume.
Bueno, claro, claro, eso.
Yo ya estaba.
Y ahí estamos también. Sí,
ya
sí,
estaba
sí.
Ya
ahí
más estamos adelante.
También. Van por ahí los tiros.
Bueno, pues cuatro amigos que empezasteis, ahora sois 40.
Ahora somos 60 personitas.
Trabajando duramente, supongo que vuestros niveles de estrés tienen que ser tremendos.
Bueno.
Creo que sí, seguro, además.
Bueno, no te creas, ¿eh? No, siempre, por lo que te decía al principio, ¿no? Por esa apuesta por estilo de vida, nosotros siempre hemos priorizado mucho la conciliación y siempre hemos priorizado mucho el bienestar de las personas. Entonces tampoco es tan estresante, ¿eh? No, es verdad que es intenso, o sea, desde luego es intenso.
Me alegro. Pero sí. Carlos Iglesias, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.